Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos, saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta ofrecemos una edición más de nuestra serie Hacia el Voto 2016. Hillary Clinton gana holgadamente las primarias de California, Nueva Jersey y Nuevo México, pasando a ser la candidata virtual a la presidencia de los demócratas y con ello pasando a la historia como la primera mujer en ser nominada por un partido político importante de Estados Unidos a la presidencia de la nación. Aquí algo de lo que dijo Hillary Clinton en su discurso de victoria en Brooklyn.
We've reached a milestone. The first time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
Hemos alcanzado un hito histórico, primera vez en la historia de la nación que una mujer será la nominada de un partido grande en Estados Unidos. Bernie Sanders, por su parte, no tira la toalla y al contrario, advirtió desde Santa Mónica, California, que aunque la marcha es cuesta arriba, seguirá en la pelea y la llevará directo hasta la convención de Filadelfia.
We are going to fight hard to win the primary in Washington, D.C.
Lucharemos duro para ganar la primaria en Washington, D.C.
And then we take our fight for social, economic, racial and environmental justice to Philadelphia.
Y ahí llevaremos nuestra lucha por la justicia social, económica, racial y ambiental a Filadelfia. En el bando republicano, el candidato virtual Donald Trump celebró sus victorias con un discurso leído con cuidado desde un teleprompter en Briarcliff Manor, en el estado de Nueva York.
To all of those Bernie Sanders voters who have been left out in the cold by a rigged system of superdelegates, we welcome you with open arms. My
goal is para todos los votantes de Bernie Sanders que han sido dejados fuera por un sistema amañado de superdelegados, les damos la bienvenida con brazos abiertos. Mi meta siempre es juntar a la gente. Eso fue lo que dijo el republicano Donald Trump. Sobre estos y otros resultados de las primarias de ayer, pasaremos a comentar con altos representantes de las campañas demócratas. Antes, y para poner las cosas en perspectiva, platicaremos con una distinguida politóloga y observadora de muchos años de los ciclos electorales y del proceder del votante latino. Ella es la doctora Lisa García Bedoya, profesora catedrática de la Escuela de Posgrado en Educación y del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de California en Berkeley. Nos acompaña por teléfono desde Berkeley. Doctora García Bedoya, bienvenida. Doctora, pues Hillary Clinton se encargó en su discurso de recalcar, de remachar, subrayar el aspecto histórico de los hechos de anoche. Primera vez en la historia de la política estadounidense que una mujer se encumbra a este nivel, casi a punto de la presidencia. Por lo visto, Clinton hará de este hecho una bandera de campaña. ¿Puede comentar?
Es un momento histórico y muy importante para el país, y yo creo que está tratando de traer a toda la gente que estaba parte o que fue parte de la campaña de Bernie y decir que pueden ser parte de su campaña y que pueden verse en la política que ella va a apoyar desde ahora hasta noviembre.
Uh-huh. Ahora, Clinton ya nos cuenta, extendió por lo visto su ramita de olivo para Sanders. Se le reconoció sus contribuciones al debate, al partido, el haber impulsado todas estas causas en relación a la desigualdad económica en el país. ¿Podrá Hillary Clinton mantener el nivel de motivación, cree usted, de las huestes de Sanders y podrá ganárselos y llevarlos a las urnas en noviembre?
Yo creo que sí, han hablado mucho los periódicos y lo que sea de la falta de entusiasmo hacia Hillary Clinton, pero tenemos que acordarnos de antes de anoche tenía 3 millones de votos más que Bernie. Y vamos a decir, ganó a California por a un nivel muy grande, ¿no? Entonces, digamos, la gente está diciendo que no hay entusiasmo, pero es obvio que la gente está votando por ella. Entonces, eso es lo más importante como candidata, que la gente vaya a las urnas y digan que la van a apoyar para presidente.
Ahora, pero esto era sobre todo entre los seguidores de Hillary Clinton. No necesariamente este entusiasmo es compartido por los jóvenes, los independientes, etcétera, que estaban tras la causa de Sanders. ¿Cree que habrá algunas reticencias de aquí en noviembre en estas filas, en estas huestes?
Yo creo que no. Lo importante para los jóvenes es que los estudios comprueban que si alguien cumple 16 años y vota en su primer 18 años y vota en su primera elección durante un año de una elección presidencial, que son mucho más probables de seguir votando. Entonces yo digo que la energía que ha habido en las primarias, no hay ninguna razón por la cual pensar que eso se va a desaparecer totalmente. Y también tenemos que acordarnos de cuáles son los jóvenes de las cuales estamos hablando, ¿no? Entonces los latinos son muy jóvenes, muchos de los latinos votantes tienen menos de 35 años, y por lo visto en California anoche o ayer, los latinos apoyaron a Hillary, incluyendo a los jóvenes, con números muy grandes. Entonces vamos a decir, no todos los jóvenes estaban necesariamente detrás de Bernie, y los que sí estaban, yo creo que lo más importante es que han sido parte del sistema, y yo no puedo imaginar, digamos, siempre es difícil perder, ¿no? Pero yo no puedo imaginar que van a no hacer nada o aún peor, quizás votar por Trump si son personas que apoyan la política de Bernie Sanders, de que había hablado de mejorar la desigualdad económica y todo eso. Entonces, vamos a decir, lo importante es que tuvimos una elección competitiva en California por primera vez en muchísimos bastante años, y eso hace que la gente preste atención y que sea más probable que participen en noviembre.
Y de hecho se veía mucho más competitiva de lo que al final de cuentas terminó siendo, ¿no? En los resultados, ¿le sorprendió a usted el margen de la victoria de Clinton, tomando en cuenta que se esperaba una elección mucho más cerrada, tomando en cuenta que además Bernie Sanders había hecho gala de capacidad de poder de convocatoria, reuniendo a docenas de miles en sus actos públicos? ¿Le sorprendió el margen de la victoria?
No me sorprendió que ganó Hillary, porque el website 538, que hace estadísticas hacia la política, había dicho que tenía el 89% de probabilidad de ganar. Pero sí, el margen sí era más de lo esperado. Y yo creo que esto es muy importante para la comunidad latina, porque los que hacen las encuestas, en muchos casos o no las hacen en español, a veces sí, a veces no, pero también nunca tienen suficientes latinos o asiáticos para poder saber qué va a pasar el día de la elección. Entonces, debe de ser un ejemplo de por qué la gente tomando encuestas tiene que tomar en cuenta más bien todos los distintos tipos de votantes que hay en un estado como California, y se equivocaron porque no lo hicieron en este caso.
Ahora, Bernie Sanders insiste en seguir en la pelea, llevarla hasta la convención de Filadelfia, quizás impugnar la convención. ¿Cuál cree usted que es la tirada de Bernie Sanders, la nominación presidencial o la plataforma política?
Yo creo que a él le importa la plataforma política. Yo creo que esta semana sí algo va a cambiar de él. Yo creo que lo que él quiere es asegurar que las políticas que ha estado apoyando y de las cuales ha estado hablando ya por meses sean parte de la plataforma de partido en la convención. Yo creo que también quizás quiere que cambien las reglas sobre los superdelegados. Y yo creo que piensa tener más, digamos, influencia quizás en la presidencia de Clinton si es elegida. Entonces, él necesita asegurar que esas cosas van a pasar antes de decir que se va a ir que va a dejar la campaña, ¿no? Entonces, yo creo que esta semana con hablar con Obama va a estar hablando con Hillary Clinton y va a estar tratando de asegurar que digamos, la política por la cual ha trabajado tan duro por tantos meses no se vaya, digamos, para afuera, pero que sea parte
de
la conversación de la elección.
Ahora dicen que Bernie Sanders, de hecho, maestra, que ya ha tenido un impacto notable en la política, al menos entre los líderes demócratas. Ya no se habla en Washington tanto de recortar el Seguro Social, y de eso se da crédito a Bernie Sanders. ¿Está usted de acuerdo?
Definitivamente de acuerdo. Yo creo que Hillary Clinton ha cambiado sus posiciones hacia la izquierda, digamos, de este país. Ha hablado mucho más de la desigualdad económica, ha hablado mucho más de cambiar el sistema de salud médico aún más de lo que hubiera hecho sin Bernie Sanders como candidato. Entonces, sí, él merece todo el crédito de haber, digamos, abierto espacio para tener una visión y una política progresiva mucho más hacia la izquierda de lo que hubiera sido si Hillary no hubiera tenido esa competencia con él.
Ahora, Trump, hablemos ahora de Donald Trump, el candidato virtual de los republicanos. Trump va a la convención sin rival al frente, es el candidato indisputado. Aunque algunos notables líderes siguen llamando al partido a echarlo fuera del partido y echarlo fuera de la convención, por lo visto, su candidatura sigue llena de incertidumbre, maestra. Sigue siendo incierta su relación con el partido, al menos con el establishment del partido. Por un lado, tenemos a algunos líderes republicanos que lo condenan e incluso comienzan a romper con él, ¿no? Lo acaban de hacer, ya ve, los senadores Lindsey Graham y también Mark Kirk, senadores de alto nivel. Pero por el otro, tiene el visto bueno de las bases del partido. Por lo visto, las bases del partido ya lo han aceptado en inmensa mayoría. Y sus influyentazos, pues poco a poco, como ovejitas, van entrando al redil, ¿no? Aún los que lo habían atacado hoy dicen que votarán por él. ¿Hacia dónde cree usted que irá esta relación? ¿Cerrarán filas alrededor de Trump o se fracturará el partido?
Yo creo que ya están haciendo filas alrededor de Trump. Yo creo que lo que indica eso más que nada es que Paul Ryan esta semana, después de decir definitivamente que lo que dijo Trump hacia el juez Curiel, que es racista lo que dijo, pero todavía lo apoya, digamos, si está diciendo que el hombre puede ser racista y todavía puede ser parte del partido, yo digo, es obvio que están diciendo, vamos a aguantar las narices, vamos a decir que no estamos de acuerdo con ciertas cosas, pero al final no tienen otra opción. Tienen que estar detrás de él. Entonces, yo creo que lo que dijo esta semana Paul Ryan y Mitch McConnell hacia esos comentarios de Trump indica para mí que el establishment republicano, vamos a decir, ya ha decidido que no hay otra opción. Es el Stop Trump Movement, como dicen la gente que iban a hacer algo en la convención, ya no tienen ni el poder ni la capacidad de hacer eso.
Así que nos dice usted, los influyentazos del partido se taparán las narices y lo abrazarán.
Como lo han ya lo están abrazando, para mí, sí. Digamos, no están contentos. Lo interesante va a ser el dinero. Yo creo que públicamente gente como Paul Ryan y Mitch McConnell van a tener que seguir apoyándolo con sus palabras públicamente. Pero lo interesante va a ser al nivel de dinero, si los donadores que normalmente dan dinero a los republicanos van a dar las mismas cantidades que, sí, que daban antes. Muchos han dicho que no. Entonces, eso sí quizás va a ser la diferencia, pero yo creo que públicamente el partido tiene que decir que están unidos y están a favor del candidato que tienen.
Y por lo pronto, los grandes líderes del partido ya han dicho que están comprometidos a recaudarle los $1,000 millones que se supone necesitará para la campaña general, para la campaña hacia noviembre, ¿no? Ya han hecho esa promesa o ese compromiso. Ahora, por otra parte, está el gran conflicto que hay entre los intereses de Donald Trump, el magnate empresarial, o sea, el comerciante, por un lado, y el líder político, ¿no? Y posible representante popular o servidor público por el otro, ¿no? Quizás un momento en que se vio esta turbia revoltura de intereses fue hace días, ahora en estos días, cuando ha estado atacando al juez Gonzalo Curiel, que por cierto preside el caso de estafa o de fraude contra la Universidad de Trump, ¿no? Que es el negocio lucrativo de Trump, negocio comercial. Trump descalificó al juez como parte imparcial por el hecho de tener sangre mexicana y que por eso pues no puede ser buen juez en su causa, ¿no? Y un ataque que ha sido ampliamente visto como de pura cepa racista, hasta los líderes republicanos lo han reconocido. ¿Cuál cree usted la movida de fondo? ¿Un intento por quitarse de encima a alguien que le estorba para su negocio, o sea, una cortina de humo para distraer la atención del asunto del fraude? ¿O una movida política, una manera de echarle carne, digamos, a los leones dentro de sus bases de apoyadores políticos? ¿Puede comentar sobre esto?
Yo creo que son las dos cosas. Eso, por eso da un poco de susto, ¿no? Yo creo, por lo que he leído, no es la primera vez que se pone en contra de un juez o dice que un juez le está tratando de una forma injusta para poder lograr ganar un caso en la corte. Entonces, ha pasado al mínimo dos veces antes que sus abogados han, digamos, oficialmente dicho, formalmente diciendo que el juez estaba mal. Entonces, eso no es nuevo y es una de las estrategias que él ha usado en el pasado para tratar de tener más posibilidad de ganar cuando tiene un caso en la corte. Pero también él sabe que eso le ayuda con la imagen que tiene de que él dice lo que piensa y que él dice las cosas que otra gente no tiene, no sé, el coraje para decir. Entonces, de esa forma le ayuda por los dos lados.
Sí.
Pero yo creo que también ha tenido más efecto negativo de lo que él pensaba que iba a tener.
Ahora, lo preocupante de esto, del trasfondo de este conflicto, es el hecho de cómo, pues ahora lo que se divisa es la posibilidad, lo que se divisa en el horizonte, la posibilidad de que un candidato pues use su influencia, su poder presidencial o casi presidencial, para llevar agua para su molino empresarial, ¿no? Para sacar ganancias, ¿no?
Sí. Esa es la parte para mí de estas primarias que me da más susto que nada. Trump me asusta porque no tiene confianza en ninguna de las instituciones legales o políticas del país. Él básicamente dice que la presidencia, que Obama como presidente no tiene el poder ni el derecho de hacer ciertas cosas. Él básicamente ha dicho que el sistema judicial es corrupto y la gente que le apoya le cree. Entonces, esa es la parte de la campaña que para mí es lo que me da más preocupación, ¿no? Porque está acabando con la confianza que los americanos tienen en las instituciones del gobierno eso no es nuevo. Los republicanos han estado haciendo eso por muchos años. Trump es, digamos, a un nivel aún más alto, y por el otro lado Bernie Sanders también estaba con todo lo que ha dicho sobre las reglas y lo demás del Partido Demócrata, también está fomentando esa idea de la gente que el sistema no está abierto y que no tiene es ilegítimo. Entonces, es amañado, eso me preocupa mucho para el futuro del país.
Ahora, cambiando de tema o yéndonos a otra carrera política, maestra, en la contienda por el puesto que deja vacante Barbara Boxer en el Senado, la Procuradora General de Justicia del Estado, Kamala Harris, salió adelante, como era de esperarse. La congresista Loretta Sánchez queda en segundo lugar, con lo que Loretta Sánchez pues se gana el derecho a pelear en la segunda vuelta en noviembre por ese mismo puesto al Senado de la Nación. Ningún candidato republicano la hizo, con todos el montón de candidatos no se hizo uno solo. Esa, por lo visto, es la nueva realidad de California. Ahora bien, gane quien quiera en noviembre, por lo visto sería un poco de historia, ¿no? Sánchez sería la primera latina en el Senado y Harris una de las contadísimas afroamericanas en la historia también del Senado. Ahora hay que decir que aunque Sánchez parece tener las simpatías del electorado latino, según las encuestas, los líderes tradicionales latinos están divididos sobre su candidatura. ¿Qué divisa usted rumbo a noviembre?
Yo digo, sí, es histórico y es muy importante, y California anoche, vamos a decir que los candidatos, los más poderosos, digamos los tres más altos, todos son mujeres. Y eso nunca ha pasado en la historia del país ni en la historia del Estado. Entonces, en ese sentido, es muy importante. Yo creo que para mí es que no sabemos, nunca ha pasado que haya una elección del Estado, ¿no?, a nivel estatal, que tenga dos demócratas. Y lo que me preocupa a mí es que los votantes usan esa identificación de partido para hacer sus decisiones, ¿no? Ellos es manera de saber cuáles son las cosas que apoya, cuáles son las políticas de ese candidato. Entonces, para los votantes es mucho más difícil llegar a una decisión cuando las dos son demócratas, ¿no? Y va a requerir que los votantes sepan mucho más de las políticas de cada una. Entonces, nunca lo hemos hecho antes, y lo que me preocupa a mí es que mucha gente no va a votar, en vez de, porque sé que con los latinos especialmente, mucha gente dice, prefieren no votar que hacer una decisión incorrecta, ¿no? Entonces, necesitamos educar a los votantes de una forma mucho más profunda para poder asegurar que tomen una decisión en noviembre y que sepan exactamente por qué apoyan una o la otra.
Ajá. Ahora, bueno, hablando de ese asunto, la cuestión de la energía, las pilas de los votantes, ¿verdad? El interés de los votantes por salir a votar. Díganos, ¿qué de extraordinario dejó esta contienda recién pasada, particularmente a California, ¿no? Generalmente las primarias, ya ve, le pasan de noche a California. Llegan las primarias por acá cuando ya todo se ha cocinado, cuando todo está arreglado para las nominaciones. Hoy fue algo diferente, ¿no? El votante de California, creo yo, pues fue alguien, ¿no? ¿Qué le dejó a los californianos?
Yo creo que le dejó infraestructura, ¿no? Y lo que en muchos casos no hablamos de que para poder tener una elección competitiva, los candidatos necesitan invertir en voluntarios y en oficinas, en gente para ir de puerta a puerta a hablar con las personas. Y eso no va a desaparecer. Entonces vamos a decir, como acaba de decir, en muchos casos eso no pasa, ¿no? Porque no importa la elección de primaria de California y en noviembre al nivel presidencial también no invierten ese tipo de dinero porque nosotros somos un estado demócrata. Entonces, de ese sentido, tener a gente ahí hablando con las personas, diciéndoles a votar, hablándoles de lo que está, digamos, que las decisiones que necesitan hacer en cada elección, eso sí es muy importante, y lo bueno es que ya ha empezado y se va a mantener en noviembre.
Pues no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Doctora, en breves segundos, mensaje final.
Que hicimos historia anoche, y especialmente al nivel del Senado, no hemos hablado mucho de eso, digamos, en la televisión o lo que sea, pero vamos a tener a una mujer o afroamericana hindú o una mujer latina representando a este estado, y somos el futuro para el país, y sí fue una noche histórica anoche.
Muchas gracias por su presencia una vez más. Doctora Lisa García Bedoya, profesora de la Escuela de Posgrado en Educación y Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de California en Berkeley. Que esté usted bien. Hasta luego.
Igualmente, muchísimas gracias.
Pues bien, amigos, nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy, amigos, le echamos un vistazo a la noticia del día, y son los resultados de las primarias en 6 estados de la Unión, y particularmente en los estados de California, Nueva Jersey y Nuevo México, los estados de mayores poblaciones latinas. Bueno, para seguir la conversación tenemos ya la presencia de Erika Andiola, secretaria de prensa de la campaña Bernie Sanders para presidente. Erika Andiola, bienvenida.
Hola, muchísimas gracias por invitarme.
Al contrario, gracias por tu presencia. Sé que tus minutos están contados, así que vayamos rápidamente al tema. Erika, pues Hillary Clinton se llevó los premios mayores de la elección de ayer. Sanders se quedó con un par de estados, pero de menor peso político. ¿Cómo leer los resultados?
Sí, claro. Pues mira, ahorita obviamente pues estamos viendo el camino para seguir, ¿no? Pero el senador Bernie Sanders, él ya dijo que vamos a seguir hasta la convención. Todavía no tuvo suficientes delegados, la senadora, más bien la secretaria Clinton, para poder ir a la convención ya como la persona nominada. Todavía le faltan más delegados, entonces para nosotros es importante llegar hasta la convención, y pues todavía hay superdelegados, ¿no?, que tienen que hacer una decisión y que todavía tienen hasta el 25 de julio para hacerlo. Entonces vamos para Washington, D.C., también a pelear por los delegados que quedan allí, y pues sí, ¿no?, derecho a la convención, de igual manera tratar de cambiar muchas de las pólizas y de la plataforma del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, todavía ha tenido mucho camino que recorrer.
Efectivamente, la convención ocupó una parte importante en el discurso de anoche en Santa Mónica de Bernie Sanders, donde advirtió que la lucha continuará, que llevará su pelea directo al pleno de la convención. Háblanos un poco más, ¿qué quiere decir con esto? ¿Impugnará la nominación o impugnará la plataforma? ¿Qué en concreto se hará en la convención?
Bueno, mira, la meta todavía obviamente es la nominación, ¿no? Y todavía hay una forma de hacerlo, a pesar de que los medios masivos ya, desgraciadamente, sacaron sus conclusiones antes de que California votara, lo cual pues tuvo un impacto, ¿no?, aquí en el estado. Nombraron como nominada ya a Hillary Clinton cuando esa no es la realidad. La realidad es de que todavía podemos ir a la convención, tratar de pelear por esa nominación, pero también hay una forma de mover al Partido Demócrata a un lugar más progresivo, ¿no?, donde haya más pólizas que estén ahorita siendo empujadas por Bernie Sanders, por la gente que lo sigue, por los miles y miles de jóvenes que han salido a votar para Bernie. Y cosas como lo que es, la educación, educación gratuita para nuestros jóvenes, asegurarnos que tengamos una economía que funcione para todos, que no venga manipulada de los millonarios, que tengamos sobre todo un sistema de elecciones que realmente nos funcione, ¿no? Desgraciadamente en el Partido Demócrata existe todo este sistema donde todavía existen los superdelegados, ¿no? Personas que son no necesariamente elegidas por la gente, sino elegidas por el mismo partido, personas que son del establecimiento, ¿no? Y todo eso es algo que realmente vamos a tratar de cambiar y de pelear para que eso se cambie. Y pues yo creo que ahorita Bernie tiene suficiente apoyo de la gente para poder hacer eso.
Ahora, sé que la batalla es por los superdelegados, ya nos lo has dicho, la gente, los influyentes del partido, digamos. Ahora, ¿en qué cifran ustedes sus esperanzas de que podrán lograr un cambio de parecer de estos influyentes, digamos, de los superdelegados, tomando en cuenta que la mayoría de ellos pues son gente notable del partido, gente del establishment, digamos, líderes tradicionales, y ese es el grupo más leal a Clinton? ¿Qué les hace pensar que los pueden convencer y hacer cambiar de bando?
Pues mira, para nosotros lo importante y una de las cosas que es tan, tan importante para la comunidad, especialmente latina, y las minorías, es no tener a Donald Trump como presidente, ¿no? Es uno del, yo creo que para muchos de nosotros tenemos ese nervio, ¿no?, de que pueda pasar. Y la única persona que realmente han mostrado de encuesta en encuesta varias veces ya, ¿no?, que puede ganarle a Donald Trump en estados donde son, pues realmente estados que pueden ser, que tengan una contienda muy difícil para nosotros, ¿no? Es el único que puede ganar. Lo hemos ya mostrado varias veces y por la razón de que tiene votantes independientes, tiene votantes nuevos, tiene jóvenes. Todas esas personas que realmente pueden hacer una diferencia grande en quién gana la nominación en noviembre, ¿no? Entonces, para nosotros es importante tratar de seguir sacando ese mensaje a los superdelegados, que si ellos realmente quieren tener una contienda donde podamos vencer a Donald Trump de una manera más, pues un poco más fácil, ¿no?, que si sería Hillary Clinton, pues tienen que realmente pensarlo de nuevo y apoyar a la persona que realmente lo pueda vencer.
¿Y cómo se le está haciendo llegar ese mensaje a los superdelegados? Sé que en estos momentos ya se están haciendo llamadas intensas a los superdelegados que tengan inclinaciones pro Clinton, ¿no? ¿Qué se hace en estos momentos ya por hacer llegar ese mensaje y alterar la balanza en la convención?
Pues mira, uno de las cosas muy importantes es a llamar y tratar de hablar con los delegados que son de estados donde hemos ganado por un margen significativo, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, estados como Colorado, como Washington State, vamos a decir Washington State, ganamos por 77% del voto, ¿no? Realmente una victoria grandísima, y aún así tenemos cero de los delegados, de los superdelegados más bien, del estado de Washington, ¿no? Entonces, esos son algunos de los ejemplos que para nosotros, pues, obviamente, si tú estás representando a un estado, una persona que no necesariamente fue elegida por la gente, ¿no?, pero está representando a la gente de sus distritos, de sus estados, pues realmente que reconsideren eso, ¿no?, y vayan con lo que haya dicho la gente. Y pues sí, ¿no?, hemos estado haciendo llamadas, tenemos a personas que han sido realmente parte clave de nuestra campaña, como algunos de los elegidos, ¿no?, las personas como líderes políticos, tenemos celebridades, personas que realmente han estado luchando por este movimiento de la revolución política, ¿no?, que van a seguir haciendo esas llamadas, y pues vamos a ver, ¿no?, todavía tenemos una lucha que no se ha terminado, Y pues, como dice Bernie, no es, esto es más grande que él, es más grande que una carrera política. Esto es un movimiento que ha estado creciendo y que va a seguir adelante a pesar de lo que pase, ¿no? Vamos a seguir adelante y llevar este partido a una dirección correcta, ¿no? Que desgraciadamente hemos estado siendo más y más gobernados por este establecimiento que pues no nos ha estado dando las leyes y las legislaciones y los cambios que necesitamos como comunidad.
Sí. Erika, bueno, de parte de la campaña de Sanders y otros medios, nos ha llegado información, nos han llegado quejas, ¿no?, de que la jornada electoral del día de ayer estuvo manchada, estuvo opacada, digamos, ensombrecida, por el fantasma del chanchullo, ¿no?, que fue en muchos sentidos algo arreglado, que se impusieron obstáculos indebidos a los votantes naturales de Sanders. ¿De veras creen que el sistema estuvo amañado en contra de Sanders en las primarias de ayer?
Pues mira, ahorita todavía estamos haciendo todas las investigaciones. El día de ayer tuvimos lo que le llamamos un hotline, una línea de ayuda para la gente que estaba teniendo complicaciones. Y pues sí, no hubo bastantes quejas, personas que no se encontraban en la lista o que les estaban haciendo llenar una boleta provisional, que les llaman, las cuales todavía no son contadas. Tenemos todavía miles y miles de boletas provisionales que no han sido contadas. Entonces, para nosotros ahorita lo importante es hacer esas investigaciones. Tenemos a nuestros abogados que obviamente ahorita están trabajando duro, ¿no?, para poder hallar esas inconsistencias y asegurarnos que pues que las regresemos a o que podamos tener esa habilidad de cambiar eso, ¿no? No nada más para las elecciones de esta vez, sino que para un futuro. O sea, no es lo correcto para ninguno de nosotros, para la democracia de este país, el tener elecciones donde ya el partido tenga una persona que les favorezca, ¿no? Que ellos favorezcan, más bien. En otros estados nos ha pasado lo mismo. En Nueva York, en Arizona, ha habido varios estados donde ha habido muchísimas inconsistencias, y a los que más les afecta usualmente son a los nuevos votantes, y son también a votantes más jóvenes o personas que nunca habían votado en su vida, ¿no? Entonces, usualmente son nuestra base, son las personas que tienden a claro, votar por Bernie Sanders. Pues sí. Vamos a ver, ¿no? Todavía no sabemos los resultados, sí, pero pues estamos investigando todo eso.
Antes de que te retires, Erika Andiola, sé que te tienes que retirar en un momento rápidamente, vas a reunión, pero déjame pasarte la llamada de la escucha Pablo, que nos llama desde Santa Rosa, California. Le pediré brevedad a Pablo. Pablo, adelante.
Claro. Sí, mira, buenas tardes. Es verdaderamente triste que la elección del candidato se decida por las cúpulas, ¿no? Parece que estamos viendo que el voto popular no cuenta. Yo creo que la mejor manera de y seguir en la lucha es que Bernie Sanders se lanzara como candidato independiente, porque la mayoría de las personas estamos hartos de Hillary Clinton y de Donald Trump, y creo que Bernie Sanders sería la mejor persona para dirigir este país, y me gustaría ver si existe la posibilidad de que él se lanzara como independiente, porque las bases las tiene, es el que más gente tiene.
Muy bien, adelante, Erika.
Sí, no, bueno, yo creo que, pues yo creo que él todo eso lo va a considerar a un cierto punto, ¿no? No sabemos qué va a decir el senador. Ya tiene él muchísimo apoyo del votante independiente, ¿no? Que son la mayoría de los votantes de este país son de hecho independientes, no tienen un partido en particular. Pero pues vamos a ver, ¿no? O sea, ahorita es la meta de él es llegar a la convención, ver qué va a suceder ahí. Y pues ya de ahí él va a tomar una decisión, ¿no? Entonces, ahorita para nosotros es importante que todavía sigamos teniendo ese apoyo de personas como el Radio Escucha que acaba de llamar, ¿no? Tener ese apoyo, no nada más para Bernie, sino que para seguir realmente sacando todo estas realidades, ¿no? Una de las cosas que le ha funcionado a Bernie es decir la verdad, la verdad que muchas veces no se habla en este país, que hay corrupción en estas elecciones, hay corrupción en nuestro gobierno. Y no se habla mucho de eso aquí en Estados Unidos, se habla mucho en Latinoamérica, en otros países, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos no se habla tanto, y hay que sacar eso, hay que exponer, ¿no? O sacar la verdad de lo que pasa en el sistema de elecciones y cuánto dinero le ponen a estas elecciones personas que tienen tanta influencia, y de igual manera los partidos políticos. Entonces, sí, muchísimas gracias por ese apoyo, y pues vamos a ver qué decide Bernie, ¿no? Al final del
Así
día.
Así es. Bueno, se nos queda bastante en el tintero, Erika Andiola, pero sé que el tiempo te apremia. ¿Algún mensaje final con el que gustes dejarnos pensando?
Pues nada, ¿no? Que la revolución política sigue, pase lo que pase, y pues hay que realmente pensar que hay jóvenes personas que han salido para Bernie Sanders, que nunca lo habíamos pensado que iba a suceder, y me da esperanza porque sé que los jóvenes tienen una visión de este país muchísimo mejor y lo han demostrado, ¿no? Han salido históricamente a apoyar a Bernie, se les agradece mucho y pues hay que seguir en esta lucha y en este movimiento.
Pues te agradezco muchísimo por tu presencia en Línea Abierta nuevamente, Erika Andiola, seguiremos Gracias. En la comunicación seguramente, que estés bien, ¿eh?
Igualmente, hasta luego. Buen día. Hasta luego.
Buen día, hasta luego. Erika Andiola, secretaria de prensa de la campaña de Bernie Sanders para presidente, nos acompañó desde algún lugar, algún sitio en la ruta, en la gira de su campaña. Ya nos lo había advertido el candidato presidencial Bernie Sanders, dice la siguiente escala será Washington DC, que realmente será la última primaria, y dice la siguiente después de Washington DC será la convención, donde prometió seguir dando la pelea, y ya encontramos los detalles de lo que quería decir en su discurso el candidato, los encontramos los detalles en voz de Erika Andiola. Pues seguiremos la conversación, amigos radioyentes, tratando de encontrarle un poco de sentido a los resultados del día de ayer. Antes nos vamos a la pausa de medio programa. A estas alturas del programa, amigos radioyentes, me gustaría hacerles la invitación a ustedes para que se hagan parte de la plática, se sumen al programa a base de su participación, de sus opiniones o preguntas, marcando el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, que es la línea libre y directa para sus ideas y sugerencias. Esa es la línea de la Tribuna Libre. Hoy, amigos, le echamos un vistazo a las primarias de ayer y particularmente a sus resultados en estados tales como California, Nueva Jersey y Nuevo México, los estados de más alta población latina. Para seguir la conversación, tenemos ya la presencia del representante de la campaña de Hillary Clinton para presidente. Él es Jorge Silva, director nacional de prensa hispana dentro de la campaña. Jorge Silva, bienvenido.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por tu presencia, Jorge Silva. De pura curiosidad, ¿de dónde nos acompañas?
Estoy en Brooklyn, en la sede de campaña.
Brooklyn, justamente la sede del discurso de anoche de Hillary Clinton. Por lo visto, dentro de la campaña de Hillary Clinton hay la sensación de que se pisa nuevo territorio, de que se hace historia. Háblanos de esto. ¿Cuál es el ánimo que se vive en estos momentos en las filas de Clinton?
Bueno, sí, definitivamente ayer vivimos una noche histórica, porque Hillary Clinton llegó a obtener la mayoría de los delegados asignados que hay para obtener. Así que ya está claro que Hillary Clinton va a ser la candidata del Partido Demócrata para la presidencia. Es la primera mujer de uno de los dos partidos principales que va a ser candidata. Y bueno, nuestro trabajo es quedar claro que ella es la mejor opción para el país, porque no podemos permitir que Donald Trump ascienda a la presidencia.
Uh-huh. Aquí nos has dicho tú que la candidata, Hillary Clinton, ha amarrado ya la mayoría de los delegados asignados, ¿no? O sea, los delegados que corresponden al candidato por vía de la votación, dices tú. O sea, no necesita en estos momentos a los superdelegados.
No, sí, en este momento ella no llegó a... El proceso demócrata como está diseñado en dar márgenes proporcionales en cuanto a delegados. Así que recordemos, hace 8 años, el ahora presidente Obama tampoco llegó al número de delegados necesarios para amarrar la nominación con delegados asignados. El presidente Obama llegó con, creo que le faltaron cerca de 200 o 300, a Hillary Clinton le van a faltar cerca de menos de 100. Sin embargo, tiene casi 500 superdelegados que la están apoyando más. Son cerca de 800 delegados más que los que tiene el senador Sanders. Son 3 millones de votos más de los que tiene el senador Sanders. Y bueno, más estados que los que ha ganado Hillary Clinton, más que los que ganó el presidente Obama en aquel entonces, en el 2008. Así que es imposible que Hillary Clinton no sea la nominada del Partido Demócrata.
Ahora, volviendo un poco al tema, al mensaje que articuló la noche de anoche la candidata Hillary Clinton, básicamente haciendo hincapié, subrayando, destacando, magnificando el hecho de que como mujer está haciendo historia y de hecho señalando algunos asuntos de gran simbolismo, el hecho de que su señora madre hubiera nacido justamente el día en el que se estaba aprobando la ley de los derechos del voto de la mujer aquí en los Estados Unidos, ¿no? Esta será bandera de batalla, ¿no? Una manera de entusiasmar y darle más batería al voto de la mujer. ¿De qué forma escucharemos bastante de este mensaje en el futuro?
Claro que sí. Hay que recordarle a los radioescuchas que esto es algo histórico. Hace 50 años muchas mujeres no podían obtener una tarjeta de crédito sin que tuvieran un hombre que les hiciera que los patrocinara para obtener una tarjeta de crédito. Hace unos años no podían obtener un permiso para abrir un negocio o rentar un apartamento o incluso rentar un coche si no tenían un hombre que les hiciera un cosign, como se les dice, un patrocinio. Es importante recordarle a los radioescuchas que esto es un parteaguas en la historia de nuestro país. Es por primera vez una mujer calificada, es una persona calificada, sin importar el sexo, de en esta contienda, va a llegar a tener la posibilidad, y yo tengo la confianza que va a ser la próxima presidenta, lo cual le va a abrir muchísimas puertas a muchísimos niños, muchísimas niñas a través de nuestro país y a través del mundo entero, de ver que uno de los países más importantes del país tiene como líder a una mujer.
Ahora, en su mensaje de anoche, en su discurso de anoche, Hillary Clinton se dirigió particularmente a Trump en más de una ocasión. Un mensaje que se repite en sus discursos es el de llamarlo alguien que por su temperamento está no apto para ser presidente, incapaz de ser presidente por temperamento. Escuchemos un poco las palabras de Hillary Clinton.
Donald Trump is temperamentally unfit to be president and just trying to build a wall between America and Mexico. He's trying to wall off Americans from each other. When he says, let's make America great again, that is code for let's take America backwards.
Aquí lo que dice Hillary Clinton es de que, ya lo escucharon, Donald Trump está temperamentalmente incapaz de ser presidente. No solo quiere construir muros con México, sino quiere construir muros entre nosotros aquí en Estados Unidos. Y cuando dice, hagamos América grande de nuevo, pues es una manera, dice, muy sutil de decir, llevemos a América, a Estados Unidos, hacia atrás. ¿Puedes comentar sobre esto?
Así es. Uno de los mensajes más importantes de nuestra campaña va a ser como el contraste entre Hillary Clinton y Donald Trump. Hillary Clinton es alguien que piensa que debemos de unificar al partido, primero unificar al Partido Demócrata, pero después unificar al país, porque la única forma en cómo nuestro país salga adelante, cómo vamos a mejorar nuestra economía, cómo vamos a finalmente levantar los sueldos de la clase media, derrumbar las barreras para los inmigrantes y pasar una reforma migratoria, es que si el país está unido. Si el país está unido, podemos movernos hacia adelante. Y Donald Trump se ha enfocado en toda su campaña, en todo este año que ha estado en campaña, en tratar de dividir a la gente, en tratar de encontrar ese esas cosas que nos dividen, esas cosas que nos separan, y explotarlas. Esto, lo último que acaba de hacer con el juez Curiel, es algo, yo como mexicoamericano estoy bastante ofendido, porque él está diciendo que yo no puedo hacer mi trabajo, que alguien no puede hacer su trabajo simplemente por la descendencia de sus padres. Es algo que no es posible, no puede estar en nuestro discurso político. Mientras él se enfoca en eso, Hillary Clinton se va a enfocar en unificarnos como país y sacarnos adelante.
Pues has comentado acerca de la gran labor, el gran desafío de unificar a los demócratas primero, ¿no? Sobre eso me gustaría pasar a comentar en un momento. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra? Le escucha Bernardo, que nos llama desde Fresno, aquí en California. Bernardo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Mira, nomás quiero hacer un comentario. Estoy de acuerdo con la señora Clinton de que ese hombre Trump no tiene la capacidad, y no la tiene. Ese hombre va a ser un desastre para este país. Si ya lo había ganado al presidente Obama, este hombre lo va a acabar otra vez. Si Bush lo acabó, aquel sí lo va a eliminar, lo va a borrar si ponen esa persona de presidente. Lo que tiene que hacer ahorita el Partido Demócrata es el senador Sanders. Yo voté por Sanders. Y a decir tú, ¿por qué? Bueno, yo creo que estar poniendo familiares y luego que te vas tú y lo llevo yo y lo llevas tú. Y, o sea, ya se me hace como un juego, ¿me entiendes? O sea, denle la oportunidad como el presidente Barack Obama cuando él vino. Ahora, no tengo nada en contra de la senadora o la secretaria Clinton. No me malentiendan. Ahorita la opción sería, si queda la señora Clinton, yo votaría por ella. Pero sí me gustaría verlos a los dos, al senador Sanders y a la señora Clinton, corriendo, uniendo sus ideas y llevar el país para poderle ganar a este señor Trump. Porque de otra manera se me hace imposible, ¿me entiendes? Va a ser una guerra campal. Si los apoyadores de Sanders no los une con los de Clinton, está la cosa un poquito seria, Samuel. Va a estar poquito, pero poquito no seria, va a estar difícil. Porque hay mucho odio, y ya todo el odio que se levantó, que ha levantado el señor Trump, todos los que nos odian, y digo odian, porque hay muchos odiosos, ya se levantaron, y cuidadito, esos anglosajones son buenos para votar, los hispanos somos muy, pero muy malos para votar, no apoyamos. Ahora, yo no miro que el voto popular no cuente, porque en realidad no cuenta, pero los superdelegados sí cuentan, o sea, es una burocracia desigualdad, no hay igualdad, no cuenta mi voto. ¿De qué cuenta? ¿De qué sirve que voté por Sanders si a la mera hora pues no cuenta los votos de los delegados? Están a favor de la secretaria Clinton, o sea, no hay igualdad. Dejen que el voto ciudadano cuente. Gracias, Samuel.
Sí, bueno, solamente una aclaración aquí en cuestión de números, es de que, bueno, la realidad de las cosas, la realidad estadística de las cosas, es de que la secretaria Clinton sí logró aventajar a Bernie Sanders, el candidato, en cuestión del voto popular. La ventaja es de unos 3 millones de votos populares, y hay también ventaja en delegados proporcionales, en delegados según la proporción del voto popular. Ahora la cuestión es el reparto de los superdelegados, es la gran cuestión que seguramente se habrá de dirimir en la convención venidera. Pero bueno, hablando sobre este asunto... bueno, si gustas comentar sobre la llamada de Bernardo brevemente, Jorge.
Claro que sí. Yo lo que le diría a Bernardo es que el mismo senador Sanders al principio de esta contienda dijo que sí, que no quería que los superdelegados fueran los que decidieran quién iba a ser el candidato. Sin embargo, él también dijo que quería que el candidato fuera el que tuviera más delegados asignados, más delegados en representación proporcional debido al voto. Y Hillary Clinton ayer llegó a la mayoría de esos votos. Es claro que las personas que participaron a través de todo el país en todas esas contiendas eligieron 3 millones más, eligieron a Hillary Clinton. Así que en los próximos días y semanas vamos a trabajar con el equipo del senador Sanders y con el partido, porque tenemos que unificarnos, porque él tiene razón.
Bueno, vamos a que nos des los detalles de ese trabajo, ¿no? Tomando en cuenta de que ya ves, el escucha Bernardo también hizo ese llamado. Lo que más le gustaría a él, dice, es verlos a los dos trabajando juntos, dice, ¿no? Ver esa unidad es lo que le encantaría a Bernardo. Ahora, las siguientes fueron las palabras que dirigió Hillary Clinton en su discurso de anoche con relación a este mismo asunto, al asunto de la campaña de su oponente Bernie Sanders. Escuchémosla.
I want to congratulate Senator Sanders for the extraordinary campaign he has won. He has spent his long career in public service fighting for progressive causes and principles, and he's excited millions of voters, especially young people. And let there be no mistake, Senator Sanders, his campaign, and the vigorous debate that we've had about how to raise incomes, reduce inequality, increase upward mobility, have been very good for the Democratic Party and for America.
Efectivamente, ahí felicitó la secretaria a Bernie Sanders por la extraordinaria campaña. Siempre ha luchado por las causas progresistas, dice, en toda su carrera política como servidor público. El vigoroso debate que igualmente llegó a generar alrededor de los asuntos de la desigualdad económica. Sobre todo este asunto va a ser una tarea muy pesada, un desafío muy grande hacia los próximos 10 semanas, la cuestión de encontrar un punto medio con los seguidores de Sanders, cómo convencerles de que la agenda de Sanders es la agenda de Clinton. Háblanos sobre ese plan para esta labor de conciliación.
Bueno, sí, claro, recordemos a tus escuchas que hace 8 años la contienda entre Hillary Clinton y Barack Obama estuvo mucho más cerrada que la contienda que acabamos de vivir entre Hillary Clinton y el senador Sanders. En aquel entonces fueron menos de 100 delegados asignados los que los separaban, y los dos tenían casi el mismo número de votos populares, 14 millones entre los dos. Cada uno tenía 14 millones. Entonces, había un sentimiento de decepción de los seguidores de Hillary Clinton. 40% de los seguidores en aquel entonces de Hillary Clinton dijeron que no iban a votar por el senador Obama. Y Hillary Clinton lo entendió muy bien, entendió que tenía que hacer todo lo posible porque todos sus seguidores votaran por el presidente Obama. Ella incluso hizo bastantes eventos con el presidente o con el senador Obama en aquel entonces, porque lo importante era unir al partido. El senador Sanders ha dicho ya que él va a hacer todo lo posible porque el candidato demócrata gane, porque no quiere que, y porque sería un peligro que Donald Trump gane la presidencia, así que nosotros le tomamos su palabra. Y también le respetamos el tiempo que él necesite. Hillary Clinton ayer inició ese proceso conciliador con el senador Sanders, respetándolo lo que ha traído a esta contienda, lo que ha traído en cuanto a temas, lo que ha traído en cuanto a emoción, a energía, y también le va a dar el tiempo que él necesite, que él requiera. Bien. Para...
Háblanos sobre ese asunto de los temas que has comentado, Jorge. ¿Qué puntos de la campaña de Sanders están siendo integrados dentro de la plataforma de Clinton, en tu opinión?
Bueno, yo creo que muchas personas no se dan cuenta, pero Hillary Clinton y Bernie Sanders están de acuerdo en casi 95% de las cosas. Las cosas en las que están en desacuerdo es cómo llegar a obtener esos objetivos, esos temas. El senador Sanders tiene una visión un poco más absolutista, que debemos de hacer todo esto y cambiar todo el sistema. Hillary Clinton cree que nuestro sistema político es un sistema político donde se pueden hacer cambios de manera que lo vas incrementando poco a poco, porque en nuestra historia no hemos tenido un cambio radical de esa forma, porque es una democracia. Entonces, creo que la idea va a ser encontrar esos puntos medios durante las próximas semanas, en qué son las que los candidatos quieren enfocarse, quieren enfocar esta campaña, y más que nada
mucha
también
labor,
en asegurar sí, en
mucha labor de negociación, entonces seguramente exacto. Mucha labor de plática. Cedamos la palabra ya para finalizar esta conversación a Mirna, que nos llama desde Fresno, California. Tiene solamente un minuto, Mirna, adelante.
Hola, yo nada más quiero comentar que es una desgracia lo que está pasando con Bernie Sanders. Yo estoy en desacuerdo en lo que dice el señor que está hablando. Yo no creo que Bernie Sanders y Hillary Clinton estén en la misma página. Yo creo que Bernie Sanders es más que progresivo y Hillary nada más quiere mantener todo del lado de los conservadores. Es muy triste que todos estaban, pues de mi parte, todos estaban manipulando a Hillary Clinton, especialmente en los medios de comunicación. Y si miras, esto es una división, es nada más Hillary Clinton, todo era nada más Hillary Clinton, y obviamente desviaron a la gente a pensar de que Hillary Clinton ya estaba ganando y que no tenía caso que Bernie Sanders ganara. De hecho, mucha gente ni siquiera sabía quién era Bernie Sanders.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario. Respuesta breve, en 30 segundos, Jorge.
Bueno, simplemente leyes o las reglas del Partido Demócrata fueron impuestas desde hace mucho tiempo, fueron las mismas reglas con las que el senador Obama ganó la presidencia hace 8 años. Y bueno, Hillary Clinton, esta plataforma que ella puso, la puso desde el principio desde su carrera o de esta contienda presidencial. Así que la verdad es que estamos entusiasmados de unificar al partido y sabemos que en este momento es difícil verlo, pero vamos a tener un partido demócrata unido y fuerte.
Muy bien. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Jorge Silva, no me resta más que agradecerte por tu presencia en Línea Abierta. Seguiremos la comunicación seguramente.
Claro que sí, estoy a tus órdenes.
Muchas gracias, Jorge Silva, director nacional de prensa hispana de la campaña de Hillary Clinton para la presidencia. Y con esto quisiéramos concluir esta edición de hoy de Hacia el Voto 2016. Apoyado en parte por la Fundación Ford, la Fundación Margaret Casey también, además de la Fundación W.K. Kellogg. Un mensaje final, amigos radioyentes, les aviso que la luchadora social mexicana Nestora Salgado encabezará hoy, repito, el día de hoy, un foro público en la ciudad de San Francisco en el que se ventilarán los más graves problemas de derechos humanos que aquejan a la República Mexicana y en el que la expresa política mexicana hará una convocatoria a, como ella le llama, poner el rostro y ponerle nombre a todo preso de conciencia de México, todo preso político. Recordará usted que Nestora Salgado pasó 2 años y medio en prisión luego de confrontar como comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, en su natal Guerrero, a los narcocarteles y a la impunidad en esa región. Acaba de salir de prisión hace apenas en el mes de marzo, hace apenas un par de meses, 2 o 3 meses, y ahora se aboca, repito, en enarbolar la causa de todos los presos políticos de México. El foro será en el Centro Cultural de la Misión en San Francisco a partir de las 7 de la noche. Allí estaremos hoy mismo, hoy noche, con nuestros micrófonos a fin de preparar nuestra transmisión. Esté usted al pendiente, repito, el foro saldrá al aire más tarde en Satélite Radio Bilingüe. Hoy noche, Nestora Salgado en el Centro Cultural de la Misión de San Francisco. Pues bien, amigos radioyentes, a nombre de todo el equipo de trabajo, Zamora Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.